Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y sazonados con la receta que Donald Trump le impone al mundo y a Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es viernes 4 de abril. ¡Qué semanita la que ha pasado con Donald Trump como presidente! Y esto podríamos decirlo en cualquier semana de Donald Trump como presidente durante este año y los siguientes. Pero la que acaba de pasar fue bien particular. Impuso nuevos aranceles al mundo, cosa que ya sabíamos que iba a pasar, y comenzaron los acercamientos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad y migración. Las dos cosas van de la mano porque esos tres puntos son los ejes con los que toca negociar con Trump, un presidente transaccional y a quien las reglas le importan bastante poco. Colombia trata de navegarlo después de una tempranera crisis diplomática y hoy hablaremos de cómo el país se adapta y a qué precio lo estará haciendo en los próximos años. Spoiler, el precio van a ser los datos biométricos. Pablo Añez cubre geopolítica para La Silla y cada día se levanta preguntándose qué estará haciendo Donald Trump hoy. Gracias por pasar por acá.
Hola Tati, muchas gracias.
Sabíamos que se venían las tarifas de Trump y eso era inevitable y pues nada, ¿qué tan fuerte le pega a Colombia que suban el 10%?
Bueno, esas son preguntas que para los economistas la respuesta tiende a ser depende, ¿no? Por el lado político, el golpe dependerá de qué tanto Trump se mantenga en su postura. Él ya ha probado ser disperso, ha probado ser errático. A México y a Canadá les puso aranceles y luego se los quitó y luego se los volvió a poner. Entonces, en el largo plazo dependerá de eso, pero por ahora el anuncio de ayer fue oficial y parece que va a mantenerse. Por el lado de la economía, el efecto de los aranceles también dependerá de cómo se mueven nuestros productos en el mercado gringo o de qué tan dependientes son los gringos de los bienes colombianos. Es lo que los economistas llaman elasticidad. En este caso, a Colombia le tocó un arancel de 10%, el mismo que comparte con otros países como Brasil, Ecuador, Perú y Chile. Hablé con María Claudia Lacouture de la Cámara Colomboamericana y me dijo que quizás haya una oportunidad para el mercado colombiano porque otros exportadores de café y flores como Vietnam, Indonesia y Países Bajos tienen aranceles más altos, del 20% o hasta el 46%. Pero eso también es incierto, porque igual competimos con Brasil y Ecuador y ellos tienen el mismo arancel que nosotros. Todo dependerá de cómo reaccione el mercado. Aún es muy temprano para dar conclusiones, yo creo.
Claro, igual pensábamos que con las tarifas nos iba a ir peor porque, como bien dices, Trump se levanta un día de mal humor y quema el mercado como pasó ayer con las bolsas.
Sí, exacto. Pero con Trump no hay lógicas que valgan, ¿no? No hay una sola regla para tratar a los aliados y muchas veces solo se busca una transacción en la que los Estados Unidos salgan mejor parados. Empezamos mal el año con el choque entre Petro y la Casa Blanca de Trump, pero no fue tan grave el tema de los aranceles. Por ejemplo, también le puso el 10% a Argentina y el presidente Milei es muy similar a Trump. Y es la misma narrativa que lleva la Cancillería de Colombia, que insiste que estos aranceles no son un castigo y son universales. La discusión en este caso no es sobre Colombia. Y es que, como me dicen algunas de mis fuentes, Colombia a veces tiende a sobrevalorar su rol en los asuntos de Estados Unidos. Para nosotros es importante, pero para ellos no lo somos tanto.
Nos miramos mucho al ombligo y eso solía decir la canciller, ahora ex canciller, María Ángela Holguín, y eso es cierto en muchos casos.
Sí, y de todas formas el gobierno Petro ya le bajó al tono en su relación con Estados Unidos.
Y mira qué muestra de eso, es que días antes de este anuncio de los aranceles, Colombia tuvo la primera visita de un alto funcionario, que fue Christine Noem, que es una trumpista 1A, y con la canciller Laura Sarabia pues firmó el acuerdo de datos biométricos, que esos nos van a impactar más directamente que las tarifas, al menos en el corto plazo.
Sí, exactamente. La visita de Christine Noem, que es equivalente a una ministra de Seguridad Nacional en Estados Unidos, es la primera visita de un funcionario de alto rango a Colombia desde que Trump se posesionó en enero. Noem llegó casi 3 meses después de la pelea con Petro y eso muestra que nos necesitan para ciertas cosas. Colombia, aun siendo un país pequeño, cumple con todos los puntos de la agenda de Trump. Migración, seguridad y drogas y comercio. También hay algo sobre los acercamientos del gobierno Petro con China, que está ganando tracción en Latinoamérica y a Estados Unidos no le gusta eso. Por eso Trump envió a Noem. Su visita parte de una movida más grande, pues pasó por El Salvador y luego de Colombia se fue para México, y aquí se reunió con la canciller y con Petro. Ese día anunció que Colombia y Estados Unidos compartirán datos biométricos por motivos de seguridad migratoria.
Pablo, elaboremos ese concepto. ¿Cómo se come eso de los datos biométricos por motivos de seguridad?
Bueno, la implicación directa parece ser que Colombia va a entrar al programa de intercambio de datos biométricos del Departamento de Seguridad Nacional gringo. Es algo que lleva existiendo muchos años y consiste en que los países comparten información entre sí de huellas dactilares y en algunos casos de los iris de los ojos para hacerle seguimiento a las personas que pasan por pasos migratorios como un aeropuerto.
Para evitar que entren violadores, narcotraficantes y terroristas que tanto Noem y Trump hablan falsamente, que llegan a Estados Unidos únicamente desde Latinoamérica y que todos son así.
Tal cual, pues esa es la razón que dieron ese día. No tenemos muchos detalles sobre el acuerdo, porque firmaron una carta de intención que no es de acceso público. Pero cabe aclarar que Colombia no entra a este programa como novato. Ya había entrado a un programa similar antes, pero en este caso se publicitó mucho más. En épocas de Santos y Duque no había tanto ruido sobre el tema. En ese momento los datos se pedían por solicitud individual de cada persona. No sé si ahora será igual.
¿Y qué implicaciones tiene esto para los colombianos? Porque el Estado colombiano ha sido muy opaco con la información de qué hace con los datos que recopila de nosotros. El primer recuerdo que se me viene a la mente es CronApp, que era una aplicación obligatoria que teníamos que presentar en los aeropuertos para viajar a cualquier lado, que impulsó el gobierno Duque, que nunca dijo públicamente para qué necesitaba todos nuestros datos.
Sí, con el agravante de que estamos hablando de una versión de Trump mucho más agresiva hacia el migrante y que ha demostrado no ser confiable incluso entre sus aliados, como se supone que es Colombia, ¿no? Entonces la duda es qué tan dispuesto está el gobierno Petro a darle los datos de los colombianos a este tipo de gobiernos y a cambio de qué. Además, no solo son los datos de los colombianos. Una fuente de migración me contó que durante la ola migratoria de venezolanos, Colombia recopiló huellas dactilares de casi 2 millones de los que se acogieron al Estatuto Temporal de Protección. Estos datos están en manos del Estado colombiano y quizás Estados Unidos puede tener un interés en acceder a ellos. Pero de nuevo, si no hay información sobre la carta o el programa en Colombia, pues no sabemos con certeza.
Claro. Ahora, hace 3 meses la situación con Estados Unidos era dramática y ahora firmamos acuerdos en seguridad y migración. Claramente no sabemos qué pueda pasar mañana, pero ya con estos acercamientos, Pablo, ¿qué lees que podamos esperar de aquí en adelante con el Estados Unidos de Donald Trump?
Pues, por un lado, vemos que la relación no está tan rota como muchos pensaban, ¿no? Firmamos acuerdos biométricos y no respondimos a los aranceles con más aranceles. Estos acercamientos muestran un lado incoherente en la postura inicial de Petro, que ya no parece estar peleando tan de frente contra Trump. Además, cuando inició su gobierno, todo el problema con los pasaportes era que una empresa privada en el exterior tuviera los datos de los colombianos. Pero ahora el acuerdo biométrico marca otra dirección en la política exterior. Lo otro es que no hay claridad sobre qué se pactó con Noem. No sabemos si se entregarán todos los datos o si se harán por petición individual, si los cruzarán con datos de las autoridades carcelarias o de la policía, si son huellas dactilares e iris o solo una de las dos. Bueno, aún quedan muchas cosas por saber. Pero podría haber un potencial grande para pasar por encima de los derechos de los datos que tenemos los colombianos. Estaremos pendientes.
Claro que sí. Pablo, muchas gracias por pasar por acá.
Gracias a ti, Tati.
Y arranca el día con estas movidas. Por un año, el gobierno amplía la intervención a 9 EPS, la EPS más grande del país, que tiene 18 millones de usuarios. Y 10 millones de personas se verán afectadas por un apagón de luz en la costa Caribe por la falta de pagos de subsidios a las empresas por parte del gobierno. Esa advertencia la hace la Contraloría. Y van a ser entre 16 y 24 los aviones suecos militares que comprará Colombia para reemplazar la flota de CAFIR. Eso lo anunció el ministro de Defensa. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo el episodio de hoy. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes.